Estamos en Camacuy Reconquista, de vuelta, en compañía ahora de Martín Ford y Dante Romero, integrantes del Consejo Central. Martín, secretario de Relaciones Internacionales de AEBU, que estuvieron hasta hace pocos días en Panamá, en la conferencia de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores Bancarios, de Finanzas y de Seguros de la Federación Sindical Mundial. Bienvenidos, Dante, Martín, gracias por estar.
Gracias.
Muchas gracias, compañero.
Bueno, para empezar, estuvieron en Centroamérica, pero no les tocó huracán ni ninguna así complicación climática, ¿o sí?
Llovía todos los días, pero por suerte las inclemencias que sufrieron los ciudadanos de las islas del Caribe, de nuestra patria hermana de Cuba, de la Florida en Estados Unidos, no pasó por Panamá. Más allá de que en un momento tuvimos algún sacudón o algún sustito porque el terremoto de México había amenaza de réplicas de tsunami y demás, pero no pasó nada. Lo que sí, llovió todos los días, ¿no?
Sí, realmente el clima no ayudó mucho, era bastante pegajoso, sensaciones térmicas de 41 grados, una humedad de casi 100%, realmente es bastante, bastante crudo de soportar en ese sentido.
Cuéntenos qué es, para los que no conocen, la UIS, el sector de bancarios, de finanzas y de seguros de la Federación Sindical Mundial.
Bien, viene a ser la organización justamente de trabajadores de esos sectores que nombrás, en el marco de la Federación Sindical Mundial, una central internacional con la cual mantenemos vínculos, ya que nuestro sindicato resolvió su afiliación a UNI, pero manteniendo vínculo con todas aquellas organizaciones que nos involucren o que podamos, con las cuales podamos sumar esfuerzos y solidaridad, ¿no?
¿Y quiénes participaban allí?
Bueno, ahí participábamos trabajadores del sistema financiero, o sea, de bancos, finanzas y seguros, de América del Sur y de América Central y el Caribe. O sea, la conferencia era América y del Caribe. Habían compañeros, que me puede ayudar Dante de repente a corregir, pero había compañeros de Argentina, de Brasil, de Colombia, Nicaragua, Costa Rica. Me puedo estar faltando algún Perú, obviamente los anfitriones de Panamá, creo que en esta oportunidad fueron esos los países que participamos de esta conferencia. Compañero, como te decía, del sistema bancario, de los seguros y del sistema financiero en general de estos países.
Bien, ¿y cuál era el objetivo de la conferencia principal o cuáles eran los temas a tratar?
Y es una conferencia anual donde justamente se nivelan las realidades de cada uno de los países participantes y se exploran los caminos alternativos a seguir para adelante. En este caso, las temáticas, o sea, por lo general, las temáticas en un mundo como el de hoy, bastante globalizado, no son muy ajenas a las que tenemos aquí en Uruguay. Los problemas que se analizan son justamente la incidencia de la tecnología en la introducción al mercado, la problemática en los bancos oficiales, en los bancos estatales, la incidencia de las tercerizaciones y la precarización del empleo. Las temáticas no son ajenas a nosotros, las experiencias, es bueno el intercambio en ese sentido. Y más o menos es sobre lo que se rondó en la discusión, amén de que hay un marco político y un contexto fundamentalmente regional que está contemplado también, si bien fue expuesto en las plenarias, está bien contemplado en las resoluciones que vamos a dar a difusión, ¿no?
Evidentemente, el momento coyuntural que vivimos en la región también tiene un impacto muy, muy fuerte en lo que es la discusión, en lo que es la etapa del encuentro. Si bien, como decía el compañero Dante, hay temas específicos del sector que obviamente nos preocupa, todo el tema de la concentración del sistema financiero, la amenaza de las tecnologías, cuestiones bien particulares del sistema financiero, y más en el lugar donde lo estábamos realizando la conferencia, porque todos sabemos que Panamá es un centro financiero, no nos es ajeno todo el tema de los Panama Papers, todo el tema del tema del paraíso fiscal, del lavado, demás. por lo cual son temas específicos, pero no podíamos eludir la coyuntura política que está viviendo la región, con las preocupaciones naturales de lo que está aconteciendo en Venezuela, de la preocupación por el golpe de Brasil y por la reforma laboral de Brasil, que es brutal, donde los compañeros brasileros realmente llaman a la solidaridad y a que estemos atentos, porque evidentemente es una cuestión que deberemos enfrentar todos en la medida que siga el avance de la derecha. Después, bueno, Argentina, Paraguay, o sea, tenemos una situación bastante complicada en toda la región, por lo cual en una reunión sindical, político-sindical, eran puntos fuertes que están reflejados, como decía antes, en la resolución final.
El anfitrión fue la Confederación Nacional de Trabajadores de Panamá. ¿Cómo se organizan los trabajadores y el sistema financiero en ese país?
Bien, ahí justamente una de los motivos por los cuales nos reunimos en Panamá es porque los trabajadores del sistema financiero en Panamá, propiamente dicho, no tienen un organizado sindicato. Esto fue promovido por trabajadores del sistema financiero de Panamá, pero que no tienen aún su organización sindical. Están vinculados a la central panameña y esta instancia fue como para dar un espaldarazo al lanzamiento de la organización sindical de los trabajadores del sistema financiero, ¿no?
¿Y cómo es la cosa en los países vecinos? Nombraron Costa Rica, nombraron Nicaragua, alguno más que estuvieron presentes. ¿Es más o menos la tónica de Centroamérica, esa que nombraba Dante recién?
Sabes que es bastante, bastante parecida, sí. En definitiva, en Costa Rica, tanto Costa Rica como en Nicaragua, básicamente existen sindicatos en los bancos públicos, no así en la banca privada, donde hay una persecución sindical brutal, que no permite avanzar, igual que en Panamá. Pero es bastante disímil a lo que tenemos acá, a la organización que tenemos acá. Existen en Costa Rica, el Banco de la Nación de Costa Rica es el único que tiene sindicato, y asimismo tiene 3 o 4 sindicatos dentro del banco. Entonces digo, también es una dificultad. Nosotros siempre que vamos a estas conferencias, y no por reiterativo ni por tener un solo discurso, pero siempre estamos llamando a la unidad, a la conformación de sindicatos únicos, a la formación de centrales unitarias para poder enfrentar la coyuntura. Realmente nosotros creemos que los compañeros en Centroamérica y en el norte de nuestra Sudamérica tienen, además de las dificultades de gobiernos rancios, de gobiernos totalmente opresores y empresariales, tienen también la dificultad de tener una atomización sindical que no les permite una unidad para poder avanzar en cuestiones que nosotros con muchísimas dificultades y no siempre de la misma forma hemos logrado encaminar y tenemos como una herramienta más fuerte para dar la pelea, ¿verdad?
Justamente en el intercambio, no solo en la plenaria, sino también en el intercambio extraoficial, digamos, de toda la instancia, eso que decía Martín es algo que se reconoce y se reconoce como una ventaja estratégica, ¿no? En un momento en el que hay una contraofensiva imperialista en la región, donde hay un reposicionamiento de las fuerzas de derecha justamente embistiendo contra las conquistas que veníamos teniendo los trabajadores en esta última década y media, como lo vemos en Brasil, como lo vemos en Argentina, como lo vemos en todo el contexto regional, ¿no? La ventaja que es tener una central única, que nos permite entroncarnos todos detrás de las mismas resoluciones y con contundencia plantarnos a defender las conquistas que tenemos. Y justamente estos sindicatos que se nuclean en la UIS corresponden a una definición que nosotros hicimos nuestra en el movimiento sindical, en los congresos del PCNT, y es justamente el posicionamiento con independencia de clase, pero sin prescindencia de los procesos que viven nuestros países. Justamente por eso de consolidar los avances, no nos es indiferente qué gobierno, no el partido o el signo, sino cuál es el carácter y la inclinación que tenga el gobierno en cada uno de nuestros países. Y en ese sentido, Justamente el posicionamiento, entendemos, nos reafirmamos en que nuestro posicionamiento es correcto y que en el marco de tener una central única y sindicatos únicos y fuertes, en definitiva, son una ventaja, que son un ejemplo para América Latina y para el resto del mundo, ¿no?
Eso te iba a preguntar, el carácter de unidad que tiene Uruguay, que es como su principal diferencial, ¿es lo que más llama la atención o es visto de afuera, ¿no? O ¿qué les comentaban los compañeros de otros países?
¿Sabes que siempre en todos los eventos internacionales que nos toca participar y que hemos podido estar en este tiempo, es un diferencial y es una cuestión que los compañeros de otros sindicatos, de otros países, te preguntan cómo logramos esto de la unidad, cómo se tejió esto? Porque realmente ellos, por distintos motivos, y no tengo dudas que también por el juego de la derecha, de los empresarios, del dividir, ¿no?, hasta de los propios gobiernos, les ha costado muchísimo, les cuesta muchísima sangre, no han logrado esto. Es una diferencia enorme. De hecho, sabés que en la conferencia nosotros como buenos uruguayos, y no solo por el orden alfabético, por ser la U, quedamos para atrás, ¿no? O sea, digo, justamente por no robar protagonismo y demás. Y nos pedían, decían, bueno, ¿y ustedes cuándo van? Porque como que no por la persona, sino por el hecho Uruguay, por el hecho PCNT, por el hecho AEU, también ese mensaje es reivindicativo. De hecho, el compañero Valentín Pacho, el secretario regional de la FCM, compañero histórico de la Federación Sindical Mundial peruano, nos decía, ¿y ustedes cuándo van a participar? ¿Y ustedes cuándo? Nosotros en principio vamos a escuchar y después, bueno, si tenemos para agregar, obviamente agregamos nuestro punto de vista y demás. Y a veces hasta nos queda un poquito, digo, por lo menos en mi caso, nos queda un poquito porque parece que estamos entre tantas cuestiones muy complicadas. Nosotros estamos diciendo, bueno, acá, o sea, y no se entiende bien, ¿no? Sí, sí. Acá está todo bien, ¿no? Acá no está todo bien, pero tenemos estas herramientas y vamos por este camino, y eso a veces es mucho decir en el contexto que vivimos.
A la hora de vislumbrar amenazas, creo que incide mucho también la cercanía o la geografía. Nosotros tenemos muy cerca a Brasil, y la reforma que está impulsando Temer preocupa mucho. Eso, por ejemplo, en Panamá o en el Caribe, ¿eso llega? ¿Están al tanto? ¿Preocupa?
Llega y preocupa. Y te acoto una cosita. Nosotros estamos tan cerca que hay candidatos presidenciables en Uruguay para el 2019, que están hablando maravillas de esa reforma. Y si nosotros partimos de la base de que en la renovación del convenio del sector oficial última defendíamos el mantenimiento de las 6 horas 30, plantearle a los trabajadores que se borren de un plumazo las 8 horas para pasar a ser jornadas de 12 o 14, es una atrocidad. Sin embargo, en el mundo de hoy, no hay ningún empacho por parte de los sectores empresariales en hacer planteos de esta naturaleza, y ponerlos a discusión. Tratar de investir y llevar por delante conquistas y derechos que hemos logrado a lo largo de más de 100 años. Realmente parece mentira que en el siglo XXI estemos en estos debates, pero sin embargo es una realidad que incluso levantan posibles presidenciables en nuestro país, ¿no? Y es una realidad que preocupa en el contexto regional también.
Y siguiendo con esto de las cercanías, la imagen del presidente de Estados Unidos, de Trump, ellos la tienen todavía más cercana que nosotros. ¿Lo ven como una amenaza o cómo se tomó? ¿Se debatió en torno a su figura?
No tanto en torno a la figura. No pasa, o sea, creo que está bien que no sea en torno a la figura, porque no es una cuestión de figuras. El imperialismo se mueve como tal, con presidentes de turno, pero siempre en una línea más blanda, más amigable, menos amigable, pero con el mismo objetivo. Y de hecho, la preocupación hoy está en la amenaza a Venezuela, la preocupación hoy está en cómo se sigue incidiendo dentro de una Colombia que, a pesar de recorrer un camino de pacificación, sigue con los asesinatos a sindicalistas. Hay preocupaciones que son realidades que son mucho más crudas que la nuestra, mucho más duras que la nuestra, y que realmente hacen... sensibilizan al más inerte, ¿no?
Yo creo que el pueblo panameño, hablarle de Trump o del imperialismo estadounidense, no le va a causar demasiado estupor, porque no nos olvidemos que ellos estuvieron 100 años ocupados, ¿no? Estuvieron 100 años con el canal confiscado, con bases militares. Nos contaban los compañeros de ahí que que 10 kilómetros para cada lado del canal era territorio norteamericano. De hecho, nosotros tuvimos oportunidad de pasear por ahí, de ver, y realmente los Estados Unidos se apropiaron del canal, lo usufructuaron más de 100 años, y bueno, para ello el tema yanqui ya es como de hecho. Si bien creo que es un pueblo rebelde, ¿no? Que es un pueblo que ha luchado, uh-huh, que con sus herramientas, evidentemente, ha dado la pelea y la sigue dando. O sea, no sé, esa fue la sensación. Nosotros tuvimos la oportunidad en la primera jornada de participar de una marcha convocada por las organizaciones sociales y por el movimiento sindical, en contra de la corrupción en la Corte de Justicia, contra los magistrados, por el caso de Brecht, o sea, nada más ni nada menos. Y fue una marcha realmente multitudinaria, no sé qué impresión te dejó, Dante, pero para mí, sí, que he estado en otras marchas en países de Centroamérica y demás, fue una marcha muy importante, con mucha gente, que tuvimos la oportunidad y la suerte de poder participar con ellos. Y evidentemente eso demuestra que hay una célula, hay un movimiento en el pueblo que quiere otra cosa, que quiere bajar los niveles de corrupción, los niveles de ¿cómo te voy a decir? Es una ciudad, un país. Nosotros conocimos la ciudad, en realidad, no puedo decir un país, pero bueno, en definitiva, debe ser la expresión del país, tan contrastante. O sea, una ciudad moderna que parece Nueva York, que vive por la city financiera, por todo el tema del paraíso fiscal, y en especial por el canal, ¿no? Por los réditos que deja ese canal al gobierno, y el contraste con una sociedad totalmente muy humilde, te diría, en condiciones de miseria. O sea, y no precisaba hacer más de un kilómetro, dos kilómetros, y estás en otro mundo. Entonces, bueno, estas cuestiones, estas presiones sociales,
de una calle a la otra,
sí, o sea, un poquito más para adelante ves un contraste enorme, gigante. O sea, que no es normal verlo. O sea, en todos nuestros países hay distintos estratos, obviamente no lo vamos a descubrir nosotros, pero no es fácil verlo tan contrastante y tan junto, evidentemente, de una desigualdad increíble y de unos niveles de corrupción enormes. Entonces, los compañeros, la verdad, que además de tener lo que es el imperio y lo que es la opresión, también tienen todo el tema de lo que han vivido todos estos años y del vejamen que ha sido la instalación de Estados Unidos ahí, con miles de historias. Nosotros vimos un video por ahí que es increíble, desde que instalan las bases hasta que se firma el acuerdo y demás. O sea, mucha sangre perdieron, ¿no? O sea,
sí. Realmente es un pueblo con, obviamente, por tras 100 años de ocupación estadounidense, con una penetración cultural muy importante por parte de Estados Unidos, pero también con un sentimiento muy arraigado independentista y de resistencia. Entonces, como que ves un contraste cultural y político que realmente es llamativo, pero que en definitiva ves que es un pueblo con capacidad de respuesta, con intención de lucha, que se organiza, y como decía Martín, verdaderamente la participación en esa marcha era una marcha importante, teniendo en cuenta, digo, lo que de repente ves como movilizaciones o marchas en ese estrato de temática en otros países, ¿no? Una marcha que verdaderamente te movía, y con gente participando de forma compenetrada y comprometida, ¿no?
En las resoluciones de la conferencia aparecen muchas manifestaciones políticas, aparece incluso una exigencia del gobierno argentino de la aparición de Santiago Maldonado, que mucho se habla ahora, y sobre el final hay un llamado a reforzar la coordinación regional para impulsar el plan de acción, que también fue detallado sobre el cierre de la conferencia. ¿Cuál es este plan de acción?
El plan de acción en definitiva es lo que, por lo que más que nada, para entendernos, a ver, es lo más dificultoso a concretar a nivel internacional. Es poder lograr actividades coordinadas a nivel internacional en todos los países que participamos. Digo, están detalladas ahí, digo, cuestión que nosotros nos comprometimos a trasladar, cuestión que vamos a hacer en el próximo Consejo Central, informar y ver nuestras posibilidades de adherir en alguna de esas acciones, justamente coordinando con todas estas organizaciones. Justamente pasar a un estado superior en ese plano fue lo que nos llevó a plantearnos, en vez de hacer el encuentro anualmente, poder hacerlo más espaciado y en el medio tener acciones, instancias de coordinación que nos permitan atar y concretar mucho más esas acciones a nivel internacional. Incidencia de repente ante las embajadas, por temas como los de Venezuela, como lo de Santiago Maldonado en Argentina, manifestaciones que realmente nos permitan sumar apoyo desde los distintos lugares en los temas centrales, fundamentalmente aquellos que son más políticos y profundos en el sentido de defender las democracias y cuestión que está bastante en tela de juicio en varios de nuestros países, ¿no?
O sea que cuarta conferencia 2019, eso quedó fijado.
Sí, eso justamente los compañeros plantearon, como decía antes, que para poder tener otro tipo de acciones, no solamente tener estas reuniones, que estas reuniones son muy ricas, o sea, se saca mucho contenido porque los compañeros que van somos compañeros todos de la militancia fuerte, o sea, de la dirigencia de nuestro sindicato, pero a veces nos falta pasar al otro estadio, que es el estadio de la movilización, de las acciones concretas, que eso no es tan fácil de concretar porque cada uno tiene su realidad en su país, con sus su realidad política, su realidad local. Pero nosotros seguimos impulsando de que el internacionalismo y de que las acciones en conjunto son las que le dan valor a estas cuestiones. O sea, que la unidad en la acción son las que nos dan las posibilidades. Por lo tanto, para no estar con las conferencias tan pegadas, los compañeros decidieron, una medida que me parece acertada, hacerla cada 2 años y tener un margen para analizar qué se hizo en esos 2 años, qué se avanzó y tener una propuesta, un plan de acción para adelante. De hecho, todavía ni siquiera se fijó el lugar, porque antiguamente a la otra conferencia ya se fijaba el otro lugar y a veces no era del todo práctico porque capaz que, no sé, fijamos, por decir cualquier cosa, Uruguay y dentro de 2 años es fundamental que la hagamos en Argentina porque Argentina se prende fuego, hay que darle el apoyo. Entonces digo, dejamos para un paso más adelante fijar dónde ir concretando esas acciones, como decía Dante, según las posibilidades de cada uno, y nosotros como parte de este sindicato y de la dirección del sindicato plantearlo a la dirección a ver en cuáles cosas nos ponemos de acuerdo y podemos avanzar.
Muy bien, Martín Ford, Dante Romero, muchas gracias por este informe, por todas las opiniones, muy interesante la verdad, que es una realidad que daría para charlar ratos largos, pero bueno, estamos un poco cortos de tiempo, les agradecemos por haber estado.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Nacho, por todo y a la zona.